Bajo la incierta luz de la luna que se escapa del cobijo de un nubarrón, se percibe por el sendero un grupo en movimiento. Van cantando, siguiendo las melodías que entona el que va adelante con su voz profunda y sus tonos melancólicos. A ratos se oyen voces viniendo de las casas o de algún patio o simplemente de las carpas que salpican el paisaje junto a los muros de la ciudad rosada y que albergan a tanto judío que ha venido a celebrar la fiesta más importante de su pueblo. El canto del gentío es en tono mayor, radiante como la luz del sol. Ellos celebran la liberación del pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Y cuando se habla de liberación, hay que estar siempre contento. Cada cual, en familia, le agrega otras liberaciones para celebrar, agradeciéndole a Dios por su bondad, según el ánimo o el recuerdo de la historia. Además, en estos últimos años, hay tantos que han sido liberados de enfermedades y demonios por Jesús, que ha quedado en evidencia la necesidad desesperada de la venida del Mesías. Liberación, liberación, ahora ya. Los romanos los oprimen y los dejan en la miseria con tanto impuesto y todo tipo de abusos. La situación ya no puede estar más tensa. Y la esperanza aún más elocuente en su cantar. Los hombres que van bajando hacia el Valle del Cedrón se extrañan de los tonos menores y melancólicos de su maestro. Cierto que ya durante la cena de Pascua estuvo un tanto sombrío a pesar de su servicio y su sonrisa siempre dispuesta. Ya les ha dicho varias veces que tiene que irse, que va a sufrir mucho, que lo van a entregar en manos de sus enemigos. Incluso les dijo que no tomaría más la cena de Pascua con ellos hasta que se establezca su reino. Pero es día de fiesta y todos están tan alegres. Incluso los romanos hacen menos redadas en este momento, como si el gozo destiñera sobre ellos. Ahora el sendero sube oblicuo por el Monte de los Olivos, entre sombras negras y rayos de luna naciente. El grupo avanza con paso seguro. Conocen el camino. Alguien les sale al encuentro. Los ha oído de lejos. Sobre todo la voz hermosa de Jesús, que él distinguiría entre mil. Y se ha acercado de la entrada del huerto de Getsemaní para recibirlos. Es Aquish, el temeroso. Más parece un chacal que un perro, con su hocico muy largo y puntiagudo, sus patas altas y su pelaje dorado que cubre unas costillas que tienden a notársele demasiado. Sus orejas son también puntudas y su cola larga ni se ve de contento. Aquí vienen sus amigos. Hay que recibirlos con su mejor expresión de acogida. Su cola que golpea como varilla de tambor sobre los troncos rugosos de los añosos olivos, una cabeza gacha y su gemido suave que en él es, a veces, risa. La bestia se asusta de nada. Todo movimiento brusco lo espanta y corre a esconderse. La gente poco observadora lo toma por un chacal y lo corretean de todas partes a peñascasos o a patadas, sin pensar que un chacal nunca anda solo. Y aunque el desierto no se encuentra lejos, una manada de esos perros salvajes no se va a acercar tanto de una ciudad o de los humanos. Pero los discípulos de Jesús, que desde hace unos años no tienen domicilio fijo, durmiendo donde se pueda, y que han experimentado todo tipo de insultos y persecuciones a causa de su maestro, le han tenido compasión al pobre perro solitario, que desde hace un tiempo lo sigue donde sea, mientras no entren en la ciudad. El feroz chacal resultó ser un manso y tímido perro abandonado. Jesús acaricia al can, que frota su hocico contra él, y nunca olvidadizo, saca unos restos de pan ácimo de su alforja y se los da cariñosamente al perro agradecido. Avanzan al interior del huerto. Avanza también la caravana que viene del norte, una más que se apresura en subir la colina larga y empinada que la lleva a Jerusalén. Ya estamos al 14 de Nisán, el día más importante de esta fiesta de la libertad. Día que nadie debe perderse de este festejo, porque es cuando se inmola al Cordero Pascual. Hasta esta mañana se han escuchado los balidos de tanto cordero traído para ser sacrificados en recuerdo de esa primera Pascua con Moisés, pero también acto de esperanza por la venida del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y nos da la libertad del peor enemigo, el del corazón. Balidos que han ido disminuyendo con el transcurso de la tarde y siendo cubiertos por el sonido plañidero y poderoso del shofar que llama a la última purificación. Cuando llega la caravana, ya no se oye más a los corderitos que con tan solo un año de vida o menos aún se atrevían a llamar a mamá. La caravana pasa entre las carpas y los envuelven las volutas de humo de los corderos asándose al palo para la cena de esta noche. Pero María, esta vez, ese perfume delicioso no le apetece. Su caravana ha apretado el paso para estar en la ciudad antes de la hora de la cena. Pero la tarde está que cae y no podrá buscar a su hijo hasta la mañana siguiente. Como ella tiene una hermana viviendo en Jerusalén, rápidamente se dirige a su casa. Sabe que siempre es la bienvenida. Por el camino desde Galilea, que ha durado 3 días, María ha tenido tiempo para reflexionar. Es cierto que la primavera se ha despertado tan hermosa que su mirada se pierde en embeleso encantado frente a tan maravillosa creación. Pero un mismo pensamiento regresa siempre y la acosa. ¿Qué pasa con Jesús? Ha oído 1000 rumores y las vecinas se encargan de agregarles aderezos para resaltar su sabor. Rumores de odio cada vez más visible de parte de los jefes judíos. Rumores de entusiasmo de sus seguidores que dicen que ahora lo quieren hacer rey. Los guardias romanos no son rumores y se encuentran en todas partes temiendo alguna sublevación, quién sabe salida de dónde. Quizá por los celotes que con su fanatismo asesino eliminan romanos en cuanto encuentran alguno desprevenido. Sí, cualquier día provocarán una guerra entre oprimidos y opresores. Cuando estuvo con Jesús la última vez, le vio esa mirada profunda que ella le conoce tan bien y que solo se presenta cuando emprende un viaje que sabe que será duro y peligroso. Pero esta vez había algo en él que le era desconocido. Se veía un tanto lejano, a pesar de haber sido tan cariñoso con ella como siempre. ¿Qué pasa con Jesús? Si lo hubieran apresado, como tantos temen, ella ya lo sabría. Las noticias le llegan rápido. Pero eso no es posible. Es Pascua y los judíos están ocupados en esta grandiosa fiesta que trae a tanto mundo a Jerusalén. Además, ¿no es él el Mesías prometido? ¿Quién mejor que ella lo sabe con tanta seguridad? Y el Mesías, cuando se revele, será salvador y poderoso, venido del cielo para liberar a su pueblo, y no para dejarse tocar ni siquiera una hilacha de su túnica por sus enemigos. Oh, Señor Supremo, ¿por qué entonces esta angustia que me ha entrado en el corazón? Tan solo si José estuviera conmigo, ¿no será que te lo has llevado antes de tiempo? Cuánto lo necesito en este momento, aunque sea para decirme, vamos, mujer, no está ni perdido, ni le pasa nada. Su Padre Celestial vela, vamos. Le dice al Padre que se encuentra allá arriba, en lo invisible de los cielos, mientras camina por las callejuelas tortuosas de Jerusalén. Shalom, María. Qué bueno que hayas venido. Y justo a tiempo. La cena está por comenzar, exclama su hermana recibiéndola y tomándole el bulto de viaje. ¿Pero qué pasa, mujer? Te ves pálida. ¿Fue muy pesado el viaje? No, no es tanto por eso. Pero entrando en la ciudad he sentido como un golpe fuerte aquí en el pecho que me ha dejado casi sin aliento. Debe ser mi preocupación exagerada por Jesús. ¿Has sabido de él? ¿Ha venido a verte? No, María. Las cosas no andan muy bien por estos lados. Y Jesús no ha tenido tiempo de venir. Lo vi de lejos el otro día en el templo, en el atrio de los gentiles. Yo iba al atrio de las mujeres, pero no alcancé a llegar. Todo estaba revolucionado. Mesas rotas en el suelo, palomas revoloteando por todas partes, elevando nubes de plumas, ovejas y cabras corriendo despavoridas, botando todo por el camino. Se podía haber creído que ocurría un terremoto, pero el suelo no se movía. ¿Y a quién veo en medio del descalabro? A tu hijo, con un látigo en las manos, golpeando a diestra y siniestra y gritando furioso, ¡esta es la casa de Dios! ¡Y ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones! María se tapa la boca con ambas manos, pero sus grandes ojos verde oliva lo dicen todo. Oye, María, yo me quise acercar de él y decirle, ¡pero hijo, piensa en tu mamá! Solo que Susana, que estaba conmigo, me agarró firme de un brazo. Cierto, no era para que yo me metiera. Él tenía razón. Pero la provocación me asustó. Vi la mirada de odio de los jefes judíos que se encontraban por ahí inmóviles como buitres al acecho. Solo que después me acordé de lo que tú tantas veces me has dicho y que yo he podido comprobar con mis propios ojos. Él es el Mesías, no cabe duda. Y al Mesías nadie lo va a tocar. Toda la familia está contenta de tener con ellos a la tía, y así, tan de sorpresa. La ceremonia de la cena es hermosa y sencilla, y al final todos cantan, incluso los más chiquitos. Esta es la obra del Señor, y es maravilloso verlo. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, ven a salvarnos. Te rogamos, Señor, danos la alegría del triunfo. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Musita suavemente la joven viuda que había logrado echar fuera la preocupación durante la cena, la cual ha regresado por su propia cuenta y con fuerza al son de esta hermosa frase, llevándola nuevamente donde su hijo ausente. Incluso pareciera oírlo cantar a él también con su voz profunda en alguna parte de Jerusalén. Se asoma a la ventana y observa la luna de cristal. Y en silencio se queda en medio de la noche. No, ella no se va a acostar. Aunque está muy cansada, aquí se queda. Algo le dice que tiene que velar. Al interior del huerto de los olivos, las sombras son espesas. Jesús ha llevado consigo a Juan, Pedro y Santiago, más allá del lagar donde se trituran las aceitunas, ahora silencioso. Los otros se han quedado en el claro habitual, cerca de la entrada, donde tantas veces han pernoctado en las noches templadas. Los tres hombres lo siguen preocupados. Jesús se ve diferente. Él, que todo lo aguanta y todo lo sufre, con su rostro sereno y noble y una voluntad férrea, ahora está apabullado. Se ve más chico y un tanto encorvado, como si un peso enorme no le permitiera enderezarse. Y sus ojos están tan tristes. En un soplo de voz que tiembla queriendo afirmarse, les dice: «Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Espérenme aquí, velando. Ya vuelvo». Aquish quiere seguirlo, pero algo le dice que no, y se acurruca gimiendo asustado junto a Juan. La hora de las tinieblas ya está llegando. El traidor ya viene en camino. Jesús está preparado. Pero esto es desconocido para él. Necesita hablar con su padre. Solo la oración lo puede ayudar a sobrellevar lo que en este momento siente. No es el temor a padecer la muerte lo que lo abruma. Es algo espantoso y que agobia su alma y su cuerpo, como si llevara un peso imposible de levantar. Se le pega a sus espaldas, le oprime cada miembro. Su mente se confunde en una pesadilla sin igual y mil graznidos tenebrosos lo ensordecen. Es la hora de su enemigo, el diablo, el que pretende todavía tomar el gobierno del universo. Aquí está, y no viene solo, ha llegado con todos sus secuaces. Y cada uno enarbola con sádico gozo el estandarte siniestro del pecado del mundo, todo el pecado del mundo. Aquish gime, los discípulos duermen. Aquish tiembla ante la presencia de esos humores fétidos que envuelven a Jesús en su soledad y llegan hasta sus narices. Jesús, esplendor de la gloria del Padre Celestial, imagen visible del Señor Todopoderoso, por amor, acepta el ser recubierto de tanta inmundicia en nuestro lugar. Pero Aquish no comprende y tiembla ante tanta oscuridad. Jesús ora a su Padre, no como de costumbre, con su mirada radiante levantada hacia los cielos. Está inclinado hasta el suelo, con una mano aferrándose a la tibia tierra, con la otra cubriéndose el rostro y solloza. Padre, si tan solo pudieras retirar de mí esta copa de sufrimiento, pero que se haga tu voluntad. Eso es lo que quiero y no la mía. Vuelve donde sus tres amigos. Solo el gemido suave de Aquish lo recibe. Los tres hombres duermen. No aceptan en su corazón lo que se viene, y esa tristeza sin fondo los refugia en el sueño. «Simón, ¿duermes?», le dice a Pedro, remeciéndolo. «No puedes ni siquiera velar una hora conmigo. Oren, amigos, y velen. Por dentro uno está dispuesto en su espíritu, pero la naturaleza humana es tan débil». Jesús se aleja de nuevo. Los tres tratan con desmesurado esfuerzo de mantenerse despiertos. Fracaso rotundo. La pena los aplasta y se duermen con un sueño turbio de oscuras pesadillas. Jesús se afirma débil del añoso olivo que lo cobija. Si no lo hace, cae en tierra violentamente. Un golpe tremendo le ha dado en el pecho. Esta vez no solloza. Se agarra el pecho entumecido de dolor, como si quisiera sacar una mano poderosa que se lo oprime. Su nuca se doblega bajo otra mano poderosa de un frío metálico y su frente ardiente choca contra la tibia tierra. La lucha es tremenda. Todo es negrura y dolor, soledad y desamparo. Humores infernales le dificultan el respirar. No se puede levantar. Padre, si esta copa de sufrimiento quisiera sacarla de mí. Pero no, ayúdame, no te apartes de mí. Solo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Un dolor indecible lo atraviesa y gotas de sangre se filtran por su piel como si fuera sudor. La presión y el sufrimiento por el pecado han reventado su corazón. Se levanta borracho de dolor y va en busca del consuelo y el aliento de sus amigos, que otra vez los encuentra dormidos. Akish se aplana un poco más contra el suelo, casi sin moverse. Por tercera vez, Jesús se aparta y ora. Ya no le quedan fuerzas, todo da vueltas a su alrededor. El cuerpo está que se desmorona como castillo de arena azotado por las olas del mar. El alma aúlla en sus entrañas. Su espíritu se aferra a la única palabra que quiere balbucear. Abba, Abba. Sí, estoy dispuesto, Abba. Tu voluntad, sí, tan solo tu voluntad. Y no la mía. Y un suspiro de alivio se escapa de sus labios. La garra que le aprieta el pecho suelta su opresión mortífera y la fría mano poderosa sobre su nuca desaparece en un instante. La batalla contra la muerte ha sido ganada. El diablo ha tenido que retirarse. Jesús va a dar su vida por el pecado del mundo. Nadie se la arrebata. Pero está débil, muy débil, con un corazón reventado y un alma destrozada de tristeza. Rápido como un rayo, llega un ángel del Señor y lo fortalece. Le infunde ánimo, le limpia la sangre del rostro y lo ayuda a levantarse. Y un halo de leve perfume celeste lo cubre. Sus pulmones nuevamente inspiran aire puro. Una paz profunda ha invadido su corazón. Está vivo y dispuesto a vivir lo que tenga que vivir. La peor batalla ya la ganó. No más vacilar bajo la amenaza enemiga. Ahora va como un manso cordero que se deja llevar al matadero sin chistar. Akish ha visto la tormenta de negrura fétida del maligno dejar el lugar y las volutas blanquecinas envolver suavemente a su amo. Nuevamente contento, se sienta en sus patas traseras, palmoteando el suelo con sus manos, a ver si despierta a los tres discípulos. Jesús se acerca de ellos, más erguido, con paso seguro y rostro sereno, y les dice por lo bajo, «Duerman». Duerman ya. La hora ha llegado. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Al verlos despertar, los apura a levantarse. Él ya ha visto las antorchas que se acercan y se adelanta hacia la entrada del huerto a recibirlos. Akish se ha pegado a él. Cosa extraña, el perro tímido y asustadizo ya no lo es más. O quizás sea el mismo susto que le infunde tal bravura. Él también espera a pie firme la llegada de la muchedumbre embravecida. Al frente viene un hombre. Es Judas, el Iscariote. Él sabe que aquí encontrará al que fuera su maestro con sus discípulos. No es más uno de ellos. Satanás ha hecho de él su habitación. Unos pasos más atrás, un escuadrón romano bien armado. Más atrás, una muchedumbre enardecida, armada de antorchas y palos. El jardín de Getsemaní ya no está en calma. Los olivos añosos parecieran retorcerse a la luz rojiza de las inestables antorchas y expresar así su propio dolor ante tan terrible traición. Judas, nervioso, avanza directo donde Jesús. «¡Shalom, maestro!», exclama, besándolo en la mejilla, como si se tratara de su mejor amigo. «Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso», le pregunta triste Jesús. Turbado, Judas se retira. Los soldados no saben a quién apresar. No puede ser que se trate de aquel que tan cariñosamente ha besado. Jesús viene en su ayuda. ¿A quién buscan?, les pregunta sereno.
¡A Jesús, el Nazareno!,
responden a gritos desde atrás unos de la muchedumbre. Yo soy, responde. Al sonido de esas dos palabras, los hombres armados retroceden cayendo al suelo. Aterrorizados lo miran. Jesús no se ha movido. Comprenden que contra este hombre no pueden nada. Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscan?
A Jesús, el Nazareno.
Ya les he dicho, yo soy. Si a mí me buscan, dejen que mis amigos se vuelvan a sus casas. Movimiento nervioso en ambos lados. La turba inflamada se acerca y empuja a los guardias romanos. Pedro, impetuoso e irritado por la agresión, saca una espada queriendo detener el tumulto con su gesto y de un golpe seco le corta una oreja a un esclavo del sumo sacerdote. Es Malco. Lleno también de odio, de tanto escuchar el veneno destilado por su amo contra Jesús. Todo va muy rápido. Aquish, violento, no se despega del costado de su amo y muestra constantemente sus caninos amenazadores. Jesús se interpone firme, pero con una calma insólita. Mira a los ojos de Malco, le toca la oreja que sangra y la sana. Jesús, esplendor de la gloria del Padre Celestial, imagen visible del Señor Todopoderoso, una vez más no piensa en Él, ni despliega su poder para liberarse. El último hombre en ser sanado por las maravillosas manos del Hacedor es un enemigo.
¡Tómenlo!, ladra el oficial romano.
De un zarpazo magistral, un guardia le atrapa la mano que apenas se retira del rostro de Malco. Otro guardia ya ha inmovilizado su otra mano y le ata rápido una cuerda. En el tumulto, todos los discípulos de Jesús han desaparecido. Se han adentrado en el bosquecillo de olivos donde la luz de las antorchas no los alcanza y toman otro camino para volver a la ciudad. Aquish los ve partir, pero no se separa de su amo. La turba deja pasar a los romanos que ahora, a empujones, hacen avanzar a Jesús por el sendero pedregoso. Atraviesan el Cedrón y suben hacia los muros de Jerusalén. Con las manos atadas y los empujones, Jesús tropieza y tiende a perder el equilibrio. Aquish no se separa de él y gruñe con fuerza. El guardia, que sádicamente impele a Jesús, azuza cada vez más al perro, que impotente no sabe cómo proteger a su amo bueno. Esas antorchas lo amedrentan, hasta que de un impulso desesperado le lanza un tarascón al guardia. El romano furioso y vomitando groserías le da un solo puntapié al perro, haciéndolo volar por los aires. Aquish, desgarrando el vacío con un aullido agudo, se desbarranca violentamente. Ahí abajo, con el arroyo lamiéndole el pelaje ensangrentado, como un chacal solitario queda sin vida el fiel, valiente y tímido Aquish. Palacio de Caifás. Todo el Sanedrín está reunido.
El interrogatorio dura toda la noche. Lo golpean y le escupen. Se burlan de él y lo vuelven a golpear. Pareciera que la noche no quisiera terminarse nunca. Sentada junto a la ventana y apoyada sobre sus brazos en el ancho reborde de piedra, se encuentra María. Se ha dormido agotada. El alba viene fresca y un ventarrón frío la despierta. Quisiera salir de inmediato en busca de su hijo, pero es muy temprano. Mejor será esperar hasta que suenen las trompetas de la abertura del templo. De seguro ahí lo encontrará enseñando. Se oye correr por el empedrado. Alguien llama a la puerta, acechando. Abre la sirvienta de la casa, que ya está levantada. «Shalom, señora. ¿Se encuentra aquí Doña María de Nazaret?» «Sí, mijito. Espera. Ya la llamo». «Pero María ya está aquí». Se acerca al muchachito con las dos manos sobre la boca y su mirar interrogante. «Señora María, rápido. Lo han apresado. Anoche lo fueron a buscar al Monte de los Olivos y ha estado hasta ahora en el Palacio de Caifás. Lo han encontrado culpable». «¿Culpable?», exclama la mujercita. «¿Culpable de qué?». «No sé, mi señora. Todo es muy confuso. Todos los cuervos del Sanedrín estaban reunidos. Yo me dormí en la acera del frente del palacio y vi cuando lo sacaban a hora de madrugada. Todos los jefes judíos lo precedían. Ay, señora María, si no se lo reconoce, parece que lo han abofeteado mucho». «¿Dónde lo llevan, hijo? ¿Dónde?». «Me dijeron que ahora se lo llevan a Pilato para que lo condene a muerte». «¿A muerte?». «Señor, vamos, hay que encontrarlo». «Se lo deben haber llevado al pretorio, María», le dice su hermana, que se ha despertado también y ha venido a ver qué pasa. «Yo vendré más tarde». María se cubre la cabeza con su velo azafrán y sale corriendo por las callejuelas de Jerusalén. Por suerte, el muchachito corre a su lado llevándola de la mano. Ella va ciega de angustia y de dolor y no sabe por dónde va. Aullidos resuenan en sus oídos, invadiendo su cabeza, dominando el redoble de timbales de su corazón de mamá, gritando sordamente su dolor. Será el aullido poderoso e impotente de Aquish que aún resuena en los callejones de Jerusalén, viniendo del barranco del Cedrón. Aquí va ella como perro herido y corre sin parar. ¿Cómo quisiera defenderlo, gritarle a los malvados que su hijo es inocente, romper con sus dientes sus ataduras, curarlo y llevárselo a casa como todas esas veces lo hizo cuando el hijo del hombre solo era un chaval? Los aullidos aumentan. No sabe si a su alrededor o en su cabeza. Se le escapa un sollozo que esconde como puede tras su velo color de sol. Ella sabe que no puede defenderlo esta vez. Su hijo, el Cordero de Dios, que va en pos de su destino, del cual nada ni nadie lo podrá desviar.